Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, muy buena mañana de sábado, muy bienvenidos al fin de semana viajero de Radio Marca, el fin de semana y la hora de hoy sábado y mañana domingo dedicada al mundo del turismo y los viajes. Bienvenidas Pilar García del Olmo, ¿cómo estás? Adriana Andecochea, ¿cómo está usted?
Buenos días.
Buenos
a todos.
Días.
Pilar, Adriana, Adriana, Pilar, Pilar, Adriana, Adriana, Pilar, ¿cómo estáis?
Nos vas a borrar el nombre, Marcial.
Fácil, fácil el fin de semana pasado, ¿no?
Pues sí, pues sí.
No os quejaréis.
Bueno, no.
Os, oye, Marcial, os dejo solitas.
¿No te quejarás tú? Eso te iba a decir. Yo creo que tú ya te vas muy tranquilo, ¿eh?
Os dejo solitas y me hacéis un programa nada más. ¿Pero cómo es esto?
Pues, hombre, ya lo he visto.
Había motos.
El Gran Premio de Tailandia nos hizo descansar el domingo.
En la radio del deporte, claro. Priva el deporte.
Totalmente.
Por encima de todo.
Totalmente.
Claro, claro. Entonces se nos llama y dice, oye, no tenéis programa el domingo.
Eso es.
¿Y dónde manda, patrón?
¿Y nosotros qué decimos? ¡Qué pena! ¡Qué pena nos da!
No, la verdad es que, bueno, sí, o sea, a ver, sí, madrugar el domingo es lo que tiene. Pero, oye, yo, vamos,
oye, que hacemos
ya quisiera yo que mucha
que
gente
hacemos
viniera a trabajar.
104 programas
sí, pero,
al año.
Pero ya quisiera yo que mucha gente madrugara para ir tan feliz al trabajo.
52 oye, fines de semana trabajando.
Es verdad. Bueno, menos mal que nos turnamos un poquito.
Y de vez en cuando hay motos o Fórmula 1 y nos dejan descansar, ¿no? Así es. Bueno, hay que decir una cosa. Cuando os dejo solas...
Verás.
A ver, ya viene el rapapolvos.
La semana siguiente todo el mundo me lo recuerda. Me dice, ¿qué pasa, Marcial? Que el fin de semana pasado te escaqueaste, ¿eh? Esto es bueno, esto es bueno. Eso significa que os escuchan. Nadie apaga la radio cuando estáis vosotras.
Joder, hombre, no tenía yo pensado que lo hicieran, hombre, pero gracias por...
A lo mejor la encienden.
Quiero saludar desde aquí a Daniel, Daniel Marugán, que es gerente de Casa Lardi.
Sí, lo tuvimos aquí en la radio.
Aquí en Madrid, que es un permanente oyente nuestro y de este programa, por supuesto, ¿no? Esta semana pasada estuve en una fiesta estilo años 20, muy chula, que se celebró, es como la película El Gran Gatsby, ¿no? Había que ir todos así vestidos como la ocasión, para la ocasión. Entonces, bueno, estábamos celebrando ahí el cumpleaños de una amiga, que se hizo la fiesta esta del Gran Gatsby, estilo años 20, precisamente en Casa Lardi, en el restaurante,
anda,
por la noche. Y allí estaba Daniel Marugán. Por cierto, Lardi, magnífico lugar para hacer una fiesta de este perfil, ¿eh? Vamos,
pues sí,
no, no lo perdáis, vamos, el escenario es magnífico para hacer un años 20.
Y ahora
ahí,
no te va a quedar otra más que enseñarnos alguna foto.
Algunas fotos enseñaré. Pues bien, Daniel, que es el gerente del restaurante Lardi, fue uno de los que me dio la bronca por dejaros solas, precisamente. Y también me dijo que lo hacéis muy bien,
bueno, a ver,
que cuando os quedáis solas, todo hay que decirlo.
Menos mal que
bien.
Lo ha arreglado, Adriana. Menos mal
que tenéis un fan en Daniel Marugán, amigas, que, por cierto, podéis saludarle desde aquí si queréis.
Hombre, por supuesto.
Hombre, gracias, Daniel, por no decirle a Marcial la realidad, y es que lo hacemos mejor.
Bueno, amigos, despegamos en Paralelo 20.
Oh,
Bueno, amigos, no podemos empezar sin lamentar lo acontecido en Mallorca, en Sant Llorenç más concretamente, pero también en otras partes de España, que cuando pasa, pues no tenemos ahí la oportunidad de decirlo aquí en nuestro programa. Así que sirva este pesar nuestro que manifestamos hoy como una extensión de cada catástrofe natural que ocurre o ocurrirá y ha ocurrido en cualquier otro rincón de España o incluso del mundo. Las imágenes de una tromba de agua, de un desbordamiento de arroyos o ríos son espeluznantes y muestran la fuerza de la naturaleza cuando se desborda con todo su ímpetu. 8 muertos, bueno, creo que ya 10, más un niño desaparecido en Mallorca, 2 de ellos turistas que estaban de vacaciones ahí en la isla. Los hoteleros de Baleares solidarizándose con las víctimas y acogiendo en sus hoteles a los damnificados. Sabéis que incluso el propio deportista, nuestro campeón Rafa Nadal, ha ayudado a la limpieza de las calles y ha recogido en su casa también a vecinos afectados por las lluvias. Y repito, nuestras condolencias, ya todos los medios lo han cubierto de sobra, pero desde aquí no podemos dejar de insistir en nuestras condolencias y nuestro abrazo a familiares y amigos de Mallorca. La vida sigue, nosotros tenemos un programa muy completito y tenemos con nosotros, bueno, yo creo que tenemos una invitada de las que nos gustaría tener más veces, Marcia Méndez.
Hola, Marcial.
¿Cómo estás, amiga?
Muy bien, feliz de estar aquí con todos ustedes.
Hoy le vamos a poner una canción para que llore.
No.
Porque en el último programa que estuvo, no sé si fue el último o uno de los últimos
fue
que estuvo.
Fue el último, sí, fue el último.
Como siempre, es un placer hablar de Guatemala contigo. Vamos a hablar, amigos, de Guatemala. Para mí, uno de mis países favoritos.
Muchas gracias.
Tiene que estar en todas las agendas viajeras sí o sí, porque es algo maravilloso viajar por Guatemala. Y cada vez que viene Marcia, nos lo hace más bonito.
Muchas gracias.
Y también le ponemos una canción de
Ricardo Arjona.
No.
Qué vergüenza.
Que no solo llora Marcia, llora Pilar. Sí. Adriana se va al baño disimulando. Y yo incluso hago pucheritos y todo.
Bueno, es que a mí Ricardo Arjona me apasiona ya de por sí. Y la canción, bueno, en fin.
Bueno, pero esto lo vamos a dejar para la segunda programa. Así que si ustedes quieren llorar con nosotros hoy...
Pero
de emoción, porque Guatemala es para llorar, pero de alegría.
Totalmente.
Cuando vas a esos mercados, a ese color, esa gente, ese Chichicastenango, ruinas mayas.
Yo ese momento de subir a la pirámide de Tikal y ver las nubes ahí en la selva
y ver salir las
pirámides.
Esto es como las películas.
Eso se me quedó grabado.
Como Avatar, ¿no?
Sí, total.
Bueno, Guatemala en esta segunda parte. Bienvenida, Marcia.
Muchísimas gracias.
Siéntate aquí en nuestra primera clase.
Muchas gracias.
Ya sabes, champán, caviar.
Delicioso, todo.
Todo, ¿no? Delicioso. Tú, lo que quieras pides, ¿vale?
Gracias.
Nosotros vamos a dar las noticias, ¿no? Las noticias de actualidad que han ido llegando hasta nuestra redacción durante toda la semana. Y así son, así
las contamos.
Así las contamos. A ver, Singapore Airlines, la compañía aérea bandera de Singapur, va a poner, dicen que el vuelo más largo del mundo, el vuelo más largo, trayecto más largo, ¿no?
Impresionante, desde ya este pasado...
¿Desde dónde a dónde?
Desde ya este pasado jueves,
sí.
Hace nada,
sí.
O sea, ya está volando el primer vuelo, el vuelo más largo del mundo desde Singapur a Nueva York.
Singapur-Nueva York, es el vuelo considerado el más largo
totalmente,
del mundo.
Totalmente, ojo. 18 horas y 45 minutos.
Tela.
Señores.
Tela.
Llévense libros, sudoku, yo qué sé, chuches.
18 horas.
casi 19. O sea, casi 19
horas.
Bueno,
18 horas. ¿Cuánto? 18.
18:45.
Oh, 19 horas dentro del avión.
19 horas, así,
el que
seguidito.
El que tema volar.
Seguidito. ¿Qué os parece?
No
madre
va a tener
mía.
Tiempo ni...
No, increíble, ¿eh? Ojo, para esto, o sea, para tener este vuelo más largo del mundo, uh-huh. Singapore Airlines ha tenido que adquirir unos aviones, bueno, pues especiales, que son concretamente el A350-900ULR.
De la última generación.
Sí, porque son los que son capaces de volar hasta casi...
Airbus 350.
Sí, sí, hasta...
Maravilloso.
Son los únicos que son capaces de eso, de volar más de 20 horas seguidas. Fíjate. Ojo, o sea, es que es increíble, ¿eh?
Imagínate, un día. 20, ¿eh?
Es que justo estaba pensando eso. Digo,
casi un día.
Es que es
metido
casi
en el
un
avión.
Día, casi un día. Pues sí. O sea, justo ya desde este pasado 11 de octubre, que recibieron ya, creo que son unos 6 o 7 aviones, pues están volando, haciendo ese vuelo, el más largo del mundo. Mira, ya sabéis, amigos, siempre se aprende algo para
tiempo,
el 20.
Te da tiempo de todo, ¿eh? Por ejemplo, no sabes inglés, pues llegas a Nueva York ya con un curso de inglés, ¿no? Puedes conocer amigos, hacer una barbacoa en el avión.
Hombre, una barbacoa, no sé. Es que
Marcial, pues
un partidito solteros contra casados.
También, antes que has dicho, la gente que le da miedo a volar, por ejemplo, a mí.
Es verdad, tú eres una
yo,
niña.
A mí, lo que más miedo me da es el despegue y el aterrizaje, con lo cual, para mí, bueno, las paradas me matan.
Mejor que no pare.
Las escalas.
Mejor que no pare.
Entonces, yo prefiero todo seguido.
Todo seguido.
Sí. Ya, si me subo, ya, sí, que me lleve a donde tenga que llegar.
Bueno, pues nada, un aplauso para Singapore Airlines, el vuelo más largo del mundo, récord Guinness,
ahí lo tenéis. Ya podéis pegaros el pisto con vuestros amigos.
Pues
ahí está, el aplauso. Hoy vamos a aplaudir. Raquel,
bastante, ¿no?
Hoy va a haber varios.
Habla con todo el público que tenemos aquí en las gradas de Radio Marca y prepárales para aplaudir. Singapore Airlines, el vuelo más largo del mundo desde Singapur a Nueva York desde el jueves ya volando.
Sí, sí,
¿no?
hace nada.
Ya salieron el jueves y todavía están volando, ¿no? Oye, ¿qué es esto? Ya hablando de aeropuertos y tal, tú sabes que si llegas a un aeropuerto y vas con el móvil en la mano y te dicen, encienda usted el móvil, como no tengas batería, ojo, que te lo pueden quitar.
Eso es verdad.
Llevar cargado los móviles, y cuando el personal del aeropuerto te diga, por favor, encienda usted el móvil, tienes que encenderlo. Y muchas veces te dicen, déjeme usted el móvil y deme la clave para que no manejes con, no sé, torticeramente tu móvil, por si acaso, ¿no? Entonces, es muy posible que el personal te pida el móvil, te pida la clave, y como no le des la clave, multa que te crío. ¿Sí o no?
Bueno, sí.
Claro.
Se nos está yendo la pinza ya, ¿eh?
Bueno, no sé.
Esto, vamos.
Lo que sí es
siempre
curioso,
me dais estas noticias a mí, que sabéis que las tengo atascadas.
Lo que sí es curioso es que en unos aeropuertos tienen unas reglas y en otros otras.
Por supuesto. Mira, en el caso de Nueva Zelanda, es quien han plantado esta multa de la que estabas hablando, que puede llegar a $4,000.
$4,000
por
de multa,
no dar la clave del teléfono.
Por negarte a darla.
Por negarte a darla. A ver, siempre y cuando exista un motivo de sospecha razonable. Uh-huh. Pero claro, como todo en la vida, sospecha razonable es la cosa más, ¿no?
Más
subjetiva,
razonablemente.
Subjetiva.
Más subjetiva, sí.
Del mundo. Claro. Entonces, bueno, pues esto lo que está pasando es que hay colectivos que dicen pues que daña a la intromisión de la intimidad, que es un derecho, como todo el mundo sabe, aunque parece que se nos está olvidando.
Pues que cambie la clave después, dásela y luego cámbiala.
Hombre, yo creo que no es la manera de detectar el terrorismo o cualquier cosa que se vaya a detectar intentando pedir las claves a la gente, ¿no? Yo creo que más bien la seguridad de los aeropuertos, esos pasaportes, ¿no? Esa que a veces parece que los miran por encima, pues yo creo que va más por ahí la cosa. Pero bueno, esto es lo que está haciendo Nueva Zelanda y yo espero sinceramente que no prospere.
Bueno, lo que sí es curioso, mira, yo esta semana he ido a Lisboa. Uh-huh. En España tienes que sacar tu ordenador, tu iPad y tal, y ponerle en una bandeja separada de la ropa.
Sí.
Cuando vuelvo de Lisboa, intento hacer lo mismo y me dice el personal, no hace falta usted que lo saque. Sabemos que es un iPad, pase por la máquina.
Entonces, cierto.
¿Por qué
es cierto,
en el
Marcial.
Aeropuerto de Lisboa no tienes que sacar tu ordenador y ponerlo en una bandeja especial?
Sí.
Y en el aeropuerto de Barajas,
efectivamente.
Sí. O sea, ¿dónde está la norma? ¿Cuál es la norma? A mí no me importa cumplir con la norma, pero en unos te quitan los zapatos, en otros no.
Efectivamente. Marcial, y a ti seguramente que te ha pasado lo mismo que a mí, que me han hecho bajar de un vuelo que ya estaba embarcado porque había un error en el avión. Y te vuelven a hacer, o sea, te bajan.
¿En serio?
¿En serio te ha pasado?
Y te vuelven
a
hacer pasar todo el equipaje.
¿Qué dices?
Y tú
bueno,
dices, es ¿pero estamos locos o qué?
Porque se habrá detectado alguna maleta no identificada. ¿Eh?
Ah, puede entonces, ser, puede ser, puede claro, ser, claro. Puede ser,
¿eh? Que no, que era un viaje de periodistas, Martín.
Pero era un avión pequeño de estos que las maletas están fuera y luego se cargan. Tú tienes que identificar la maleta y si hay una que se queda fuera.
Ah, vale. Mira, es pues peligroso. Mira, lo retiro.
Bueno,
lo retiro.
A ver, vale.
Gracias, Marcial.
Y FEMA llevará también. Bien, y asumirá la gestión del Palacio de Congresos. Es mira, interesante
pues
esto, ¿no?
Sí, el famoso Palacio Municipal de Congresos que se encuentra en la Castellana, en Campo de las Naciones, de Madrid.
Sí, el que está fuera de lo que
sí,
es
Sí, el que está fuera, sí. El de los dibujitos que sí, digo sí, yo, sí, que sí, yo está, creo que
bonito.
Lo estamos poniendo ahora en las redes sociales
y es verdad que
enseguida lo vais a identificar.
Se celebran muchos eventos de IFEMA, se celebran
sí,
allí.
Se celebran allí.
Entonces,
pues
ya que lo lleve IFEMA.
Efectivamente, tiene todo el sentido del mundo que lo empiecen a gestionar. Y además es que dentro de este marco no de gestión de congresos en el que le están dando más importancia,
sí, yo creo que
tienen un motivo.
Sí, yo creo que lo han hecho también o lo están apostando también por todo lo que se está sabiendo ahora de que Madrid aspira, de hecho, a ser el mejor destino de turismo de negocios.
Del mundo.
Del mundo.
Del mundo.
Porque fijaros, Madrid está nominada... por los World Travel Awards considerados, bueno, en definitiva, que son como los Oscar de la industria turística y está nominada, pues eso, para mejor destino turístico de negocios.
Fíjate,
o sea, que fijaros. Entonces,
tanto que ha luchado Barcelona por esto y mira.
Ya, bueno.
Mira, si es que no se pueden hacer cosas...
En fin, entonces yo creo que IFEMA ha dicho, espérate, que esto nos va a ayudar a esa nominación y esa candidatura. Y bueno...
Pues Madrid, el destino de turismo de negocios más importante del mundo. Y el mejor destino para
bueno,
negocios.
Todavía la, digamos que se conocerán
candidato.
Los premiados en noviembre.
Bueno, es
mira,
candidato.
En Lisboa, mira.
Oye, pues ya ser candidato, ¿eh?
No, por eso te digo, ya ser candidato está fenomenal.
La película Campeones, candidata a los Oscars.
Ay, bien, oye, es que Lisboa también es una ciudad súper importante.
Y tenéis
de
que ver la película
negocios.
Campeones, ¿verdad? Qué chulada.
Sí.
De película.
Ay, yo ya la he visto.
Muy bien, muy bien. Muy sí, chula.
Buenísima.
Muy bien hecha, además.
Muy bien,
muy bien hecha.
Sí,
muy graciosa.
Ay, a ver si.
Va a ganar.
A ver si damos la noticia.
Apuesto
aquí,
lo que sea. Va a ganar.
Ojalá.
Oye, ¿nos vamos a grandes viajes de la historia con Lola Escudero?
¡Ay, ¿cómo sí, me gusta? Por favor!
¿Cómo me gusta?
Grandes viajes de la historia aquí en Paralelo 20. Hoy, un viaje de dos monjes.
Y
no desvelamos
no
más.
¿A dónde, no? Ni nada. Venga,
ni a dónde,
vale,
ni nada. Que
vale.
Nos lo cuente Lola.
Venga.
Venga, vamos allá. Amiga, colaboradora, hermana, amor de mi vida, Lola Escudero, ¿cómo estás?
Vas subiendo el calificativo.
Voy subiendo,
yo. Yo estaba esperando a ver por dónde iba.
Bueno, tenía que haber empezado por dónde, por hermana.
Hermana,
hermana
ya,
amiga, bueno, amiga,
claro.
Hermana, que
ya,
lo
muy
último
bien, muy bien.
Ya se convierte
fenomenal,
en tu hermana.
No, bueno,
sí. Yo no quiero que Lola sea mi hermana.
O sea, claro, es que si dices hermana, amante de mi vida, no sé. Bueno, ¿qué te
sí,
has liado?
Sí, te has saltado unos cuantos pecados capitales. ¿Me entiendes?
Ay, Dios mío, cómo os veo.
Ay, bueno, oye, a ver, ¿qué hacían dos monjes jesuitas españoles en el Himalaya?
Pues mira, es que los jesuitas tienen una historia muy, muy interesante y bastante desconocida, pero han sido los grandes viajeros. Dios les llevaba a los puntos más remotos de la tierra para, bueno, para tratar de evangelizar o llevar el mensaje cristiano a los confines. El más conocido, desde luego, es Francisco Javier en Japón, pero hubo otros muchísimos jesuitas muy exploradores. Los hubo, por ejemplo, en América, en el Amazonas. Hay varias expediciones de jesuitas muy interesantes.
Pero eso era como más normal, ¿no? Porque nos tocaba, históricamente nos tocaba... descubrir América, ¿no?
Sí, nos tocaba. Pero es verdad que los jesuitas tenían también en Asia una importante presencia, tenían una base en Goa, en las costas de la India, sí. Y desde allí también trataban de difundir el mensaje cristiano a la India y desde allí a otros sitios de Asia, hasta el Oriente. Tuvieron misiones muy interesantes. De los dos que vamos a hablar hoy, que tú decías que qué hacían por el Himalaya, es verdad que los dos se centran en el uno es consecutivo al otro, ¿no? Uno le abre el camino, como si dijéramos, al otro. El primero es Antonio de Montserrat, que tiene una aventura increíble, y no solamente en el Himalaya, porque tiene una segunda... Esta segunda misión, la segunda exploración, le mandan a Yemen y allí, a Yemen, a Etiopía, lo que pasa es que sí. Se queda en Yemen el pobre, pero acompañado de una figura muy importante que será Pedro Páez. Entonces, vale. En esta segunda expedición, Antonio de Montserrat.
Pedro Páez ya estaba allí. Ya
Pedro
estaba en
Páez
Etiopía.
Es mucho... No. Pedro Páez era mucho más joven, era un misionero muy joven, y le mandan de la mano de un misionero experimentado, como era Antonio de Montserrat, que venía de la aventura del Himalaya, y le mandan a Etiopía. Montserrat, eso lo contamos al final. Montserrat no llegará a ir a Etiopía y será Pedro Páez el que sí que vaya, que era más joven y no sufrió tanto las penalidades que ahora vamos a contar, y consiguió llegar. Pero vamos, que son dos exploradores que compartieron toda una vida y muchos años de sufrimiento y de exploración, ¿no? Pero bueno, empecemos por el principio, ¿no?
Pues sí.
Cuando quieras.
Sí, es que nosotros cuando estás tú nos callamos y te dejamos.
Exactamente. Antonio Montserrat era catalán, era de Vic, estamos hablando de mediados del siglo XVI, nació en 1536, o sea que a mediados del siglo XVI, y moriría a finales del siglo XVI, concretamente en 1600, ¿no?
Fíjate, Colón todavía no había salido a América cuando... ¿No? Acá,
sí,
1500.
Sí, en el 1492.
Es verdad. Sí, es verdad. Me estaba equivocado con 1542. 1492, es verdad. Ya había salido.
36, ya había, sí, sí. Entonces, bueno, él, sus grandes logros podemos resumir de una manera para que vea la gente lo que es. Él elaboró el primer mapa conocido del Himalaya, llegó al Tíbet, que entonces estaba inexplorado, a regiones que todavía no habían sido pisadas por los occidentales, podemos decir, por los europeos, atravesó, por ejemplo, Afganistán a lomos de elefante, cruzó Yemen, fue cautivo de las tribus árabes durante muchos años, fue esclavo, y fue destinado a galeras, por ejemplo, y también fue uno de los primeros europeos que probó el café y que trajo el café a Europa, la experiencia de probar el café. Esto fue en Yemen.
Tanto esfuerzo para que luego le dé una tacita de café, ¿no? Galeras, esclavo.
A mí no me deja de sorprender.
Y al final una tacita de café.
Dios, ¿eh? Esto todo lo sufrían por Dios. Luego te lo cuentan, claro. Te cuentan las cosas en sus relatos como si nada, porque les movía
la fe, pues, claro.
Sí. Contra más sufrían, más cerca de Dios estaba.
A mí no me deja de sorprender esta sección con Lola, porque anda que no hemos hablado del Himalaya, anda que no hay gente que ha ido al Himalaya, anda que que el primer mapa conocido del Himalaya fuera de un español.
Y además
yo creo que lo sabe muy poca gente, o por lo menos
que habría que verle por allí por el Himalaya vestido de jesuita, ¿no? Pero bueno, el caso es que este hombre fue un... Fue, como os digo, un misionero que llevaba muchos años en Portugal, destinado, y cuando tenía 32 años, que ya llevaba 18 de jesuita, le destinaron, en la compañía él tenía muchas ganas de ser misionero, de irse fuera, y le destinaron por fin a Goa, ¿no? Y entonces, pues allí que se fue con la compañía de Jesús a Goa, y durante ese tiempo en Goa, el gran mogol de la India, que era Akbar el Grande, pidió que religiosos cristianos que fueran a la corte suya en Fatehpur Sikri para ser instruidos en el cristianismo. Claro, oyeron esto los jesuitas, se pusieron la más de contentos, pues nada menos que el gran mogol quería ser convertido. En realidad no quería ser convertido, lo que pasa es que eran gente, estos reyes tan instruidos, que querían conocer todo, conocer todo lo que había, todas las religiones, todas las filosofías, saber un poco qué había en el mundo.
La búsqueda de la verdad que parte por conocer también lo que opinan los demás, claro, y lo que piensan.
La búsqueda del conocimiento de lo que había en otros países a través de estas personas, de los misioneros que iban de aquí para allá. Entonces, la Compañía de Jesús enseguida organizó una embajada en el que irían tres padres de la compañía, que eran Acuaviva, otro que se llamaba Francisco Enríquez y él, ¿no? Bueno, Francisco Enríquez en realidad era un persa converso, que era como el intérprete, ¿no? Y luego el jefe de la misión, que era Antonio de Montserrat. Se embarcaron, llegaron a la corte de Fatehpur Sikri, y allí permanecieron durante un año, y en este año se convirtió en el tutor del hijo del rey, Y además tuvo la suerte de participar en viajes con el sultán, visitó Agra, en el Indostán, participó en la campaña militar en Afganistán que tuvo este rey contra su hermano que se había rebelado. Entonces, este misionero catalán pues cruzó a lomos de elefante, como decíamos, todos los cinco ríos del Punjab famosos, el Indo, para llegar al actual Afganistán, a territorio afgano. Y durante un año pues estuvieron rondando por allí, por los territorios de Pakistán, por la falda sur del Himalaya, contactó con las poblaciones del Tíbet, Casemira, y más de 40 años después de aquel viaje, esa recomendación que él hizo, porque él mandaba cartas, y una recomendación que él hizo que había que enviar misioneros al otro lado del Himalaya, sería lo que llevaría a otro jesuita, al portugués Antonio de Andrade, que fue a este territorio y no se limitó solo a la zona que había ido Antonio de Montserrat, sino que también fue a otras zonas del Himalaya, ¿no?
O sea, cruzando el Himalaya, ¿no? Al otro lado.
Sí, pues, cruzando el Himalaya, desde el sur, cruzando el Himalaya. Entonces, claro, unas regiones completamente nuevas para ellos. Y la gran obra de Antonio de Montserrat es que hizo una pequeña joya de la cartografía, que es el primer mapa conocido del Himalaya, que es de una precisión extraordinaria, sobre todo si tenemos en cuenta cómo se hacían esos mapas, que no lo sabemos muy bien, cómo podían ser tan fiables y tan exactos cuando se hacían con unos medios tan escasos. Y de hecho, ha sido el mapa más exacto hasta el siglo XIX. Que
el de Antonio Andrade, ¿no?
El de Antonio de Montserrat. El mapa lo hacía Antonio de Montserrat. Hace también una redacta un informe, que sea, bueno, una relación que llamaban entonces, a su regreso, pero la verdad es que luego esta obra pasa a ser bastante desconocida, como todas estas obras se pierden, sin embargo contenía una información valiosísima, ¿no? Y luego ya en el siglo XIX, en el XX realmente, otro jesuita traduce esta obra y a partir de entonces es conocida. Ahora ya es un personaje mucho más conocido, hay libros, hay traducciones de su obra al castellano, pero realmente era una obra en la que se resumían las costumbres, la geografía de la India y del Asia Central, que para entonces era pues un misterio todo aquello. Y la segunda parte que os decía, la aventura de Montserrat, es que cuando vuelve a Europa después de este gran viaje y de traer todos esos conocimientos, pues Felipe II le manda otro viaje a Etiopía para establecer contactos con el emperador de Abisinia y lograr que los cristianos etíopes, que no eran católicos, se aproximaran al catolicismo, ¿no?, a la Iglesia de Roma. Y con él va este otro joven jesuita, que es Pedro Páez que acabaría después descubriendo las fuentes del Nilo Azul. Pero sí, bueno, señor. Previamente los dos sacerdotes van desde Goa, atraviesan el estrecho de Hormuz, bordean Omán y desembarcan en Dhofar. Y allí el capitán árabe de la embarcación que los lleva va y les entrega como prisioneros a un sultán de Yemen, que les tiene como esclavos y como remeros durante muchos años en Yemen. La verdad es que atraviesan, por ejemplo, territorios que nunca había atravesado un europeo, que son esos enormes desiertos arábigos, fueron encarcelados, sufrieron un durísimo, durísimo cautiverio. Jesús. Y luego finalmente, pues después de ser remeros, esclavos, ya gravemente enfermo, porque él era un hombre mayor, bueno, mayor para la época, porque pues se tenía como 60 años, pero era mayor para la época, pues finalmente, como tienen miedo de perder el rescate que han perdido, dice, este se nos muere y no cobramos el rescate, entonces finalmente lo entregan por un rescate menor al que querían, pero los entregan y ya son puestos en libertad. Han estado 7 años de cautiverio. Finalmente llegan a Goa y ya Antonio Montserrat muere en la isla Salcete en India, porque realmente estaba exhausto. Sin embargo, Pedro Páez sí que supera todas estas penalidades, claro, era mucho más joven, y bueno, vuelve a embarcarse para su misión, que es ir a Etiopía, donde realmente allí luego vive mucho tiempo y hace grandes obras, ¿no?
Claro.
Y es Antonio de Montserrat. Y Antonio de Andrade también volverá, empujado por estos informes de Antonio de Montserrat, irá un poco después también a la misma zona, al Tíbet, y manda unas cartas muy interesantes que va mandando a su comunidad, donde describe toda esta parte del norte de la cordillera del Himalaya, los reinos del Tíbet, entonces prohibidos y nunca visitados por un europeo, y es muy curioso cómo los describe, cómo sorprende la llegada de estos europeos que los del Tíbet no saben ni cómo interpretar un poco, ¿no? Y cómo ven ellos también a los habitantes del Tíbet. Y bueno, esa es un poco la vida de estos dos misioneros que comparten el que son puestos como al servicio de los rajás o de los sultanes de las zonas y que les acogen en sus cortes pues como una curiosidad sí. y también como una manera de aprender unos de los otros. Ellos
Qué
están
bueno.
investigando cómo son y los hindúes los también están viendo cómo son los europeos a través de estos misioneros. Entonces, bueno, son mundos que parece que nunca tuvieron cercanía, sin embargo sí que hubo unas corrientes de aproximación a través de estos misioneros.
Mira, Lola, lo que pienso de tu relato. ¡Magnífico!
¡Maravilloso!
¡Qué bien contado, además!
Bueno,
¿eh?
bueno. Es que nos dejas bueno. totalmente
¿Cómo se nota que eres la portavoz de comunicación de la Sociedad Geográfica Española, también de la directora de comunicación de Lonely Planet, de las famosas guías y revistas de Lonely Planet? Porque, y bueno, y una buena historiadora.
Bueno, es que.
Porque no es una cuestión
sí,
de leérselo. No es una cuestión de leérselo. Voy a la radio, me lo voy a leer.
Es
no,
interiorizarlo. No.
Es sí, saber de lo que estás hablando.
Y además
hablando.
Tiene el mapa en su cabeza. Sí. Para
Oye, por cierto, estos mapas, fechas. Lola, ¿dónde están estos mapas? ¿Están en algún
estos
sitio?
Estos mapas,
¿no?
Sí. El mapa de Antonio de Montserrat, espérate, que este sí. Está en la biblioteca, pero ahora mismo no te sé decir de vale. en qué biblioteca está.
Me gustaría,
pero sí, que,
sí. sí, me gustaría también. Sí, sí,
porque
verdad.
Además yo estuve en un tema de la Sociedad Geográfica sí. en el Museo Naval y sí. tuvimos la suerte con Lola, la mano de Lola, y tuvimos la sí. suerte que la directora del Museo Naval en ese momento nos sacó los mapas. Del,
sí, pero
de,
no,
de Juan,
no, hay,
de Juan
no.
de la Cosa, los originales, sí, sí, sí. los originales que están bueno, guardados. Muy ahí muy guardados, ¿no? Porque lo que vemos en la exposición pues es una réplica bastante exacta, por supuesto, pero sí. el original tuvimos la suerte de que se desplegara para nosotros, ¿no? Algo
yo recomiendo de verdad muy vivamente la visita al Museo Naval de
sí,
Madrid porque
sí, 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 sí.
aparte tiene una cartoteca impresionante ya para investigadores, pero ahí están guardadas las joyas de los grandes viajes marítimos de los españoles
sin
durante,
duda.
Bueno, sobre todo siglos XVI y XVII, pero y XVIII también, que
sin
participaron
duda.
Muy activamente los marinos, pero en general todos. Y luego el propio museo tienen joyas como la que tú dices, como el original de Juan de la Cosa, que es una cosa extraordinaria para los que le guste la cartografía. Y yo creo que muchos hemos viajado a través de los mapas
los
mucho
mapas,
antes de viajar
sin duda,
en la realidad,
sin duda.
¿No?
Es la primera forma de viajar de cuando somos niños,
sí,
¿no?
Cierto.
Nuestro y uno de los primeros regalos
sí,
de Reyes,
¿verdad?
El globo terráqueo, ¿no?
Sí, sí,
ya,
sí.
Ahora ya no, ahora
pena,
ya no.
Ahora pero me da no. pena que ahora todo se reduzca al móvil y a la cartografía de
ahora
móvil,
es un móvil,
un
le regalan al niño,
le
regala a un niño un móvil con Google Earth.
No. Y está muy bien, ¿eh?
No, está muy bien.
Oye, yo he viajado por sitios sorprendentes con el Google Earth, que nunca
sí,
iré,
sí, sí,
pero
sí.
pero digo, me meto allí, ya lo ves todo en directo.
Bueno.
Pero esa cartografía de conjunto, ese mapa donde ves la situación, la relaciones de los países unos con otros y los sitios que quedan todavía, a mí me parece fascinante. Yo cuando tenía 16 años me coloqué en la pared de enfrente.
Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Dejé un adiós sin luz el día en que me marché.
Marcial Corrales.
Fronteras de autobús, kilómetros de fe y una novia en el andén. Las calles que vieron mi infancia, la prisa del amor escondidas, el barrio, el fútbol, la vagancia, mis padres, mi niñez, mi inocencia, todo se quedó allí. Mi primer contratiempo, mi primera alegría, mi primer argumento, mi primer melodía, mi primer salto al viento, mi primera agonía, mi país, más que mi patria, mi raíz, más que mi suelo, la matriz. Que me enseñó a parir pensamientos, mi país, más que mi patria.
Magnífica forma de comenzar esta segunda parte de Paralelo 20 con Ricardo Arjona. Que la verdad es que debía ser este el himno de Guatemala.
Totalmente.
Pero de Guatemala y de cualquier país.
Lo que estaba,
¿no? Porque
pensando,
yo, cuando dice mi país, pues esto
es que
le llega
estoy
a cada uno
sí,
en donde
sí,
esté, ¿no?
Sí.
Es, qué bien hecha está esta canción.
Y los que viven fuera de su país.
Pero
de
qué bien hecha. Está, es que está bien hecha.
Sí,
sí, sí, tiene unos arreglos espectaculares, ¿no? Bueno, enhorabuena, Ricardo. En la presentación dice, sale la canción y dice... Marcial Corrales y su equipo de colaboradores. Marcial Corrales y Ricardo Arjona y su equipo de colaboradores. Claro que sí.
Mis rodillas de lobo.
Marcia Méndez, ¿cómo estás?
Feliz.
Guatemala. Emocionada.
Feliz.
¿A ti te gusta
aquí?
España también.
Yo amo España.
¿Verdad?
No, pero verdaderamente, no porque esté aquí ni porque me estén escuchando españoles,
lo sé.
Amo España.
Me lo has dicho muchas veces.
Sí, le tengo mucho amor.
Has tenido tu baby aquí, ¿no? Tu
bebito.
Dos hijos. Ah, los dos.
También me ha ido, que ya voy por el segundo. No, muy feliz, muy feliz, sí.
Bueno, traemos hoy a Marcia y a Guatemala, por supuesto, porque esta semana... Tuvimos el honor de ser invitados a la presentación de las novedades turísticas de Guatemala, ¿no? Para el próximo año, bueno, y ya para los años venideros, que se hizo en la embajada aquí de Madrid.
Así es.
Y que, bueno, pues la verdad es que tiene, nos preguntábamos, pero Guatemala tiene que presentar alguna novedad, porque es que si lo tiene todo, Guatemala.
Claro que
es
sí, que tenemos.
Tiene cultura,
cosas
tiene historia,
naturaleza.
Tiene mucho parentesco con España, nos sentimos muy bien acogidos los españoles en Guatemala, esto es verdad, y cada vez hay más inversiones españolas, cada vez hay más colaboración bilateral entre los dos países, ¿no? Naturaleza,
bueno,
maravillosa,
selva,
pero tiene aventura, tiene... El turismo de negocios también, ¿no? De congresos
se está
también.
Se está desarrollando fuertemente en Guatemala.
¿Qué presentasteis como grandes novedades?
Mira, sobre todo el tema de conectividad, hablando específicamente de los vuelos que tenemos ahora con Iberia, ahora tenemos vuelos diarios, ajá, cuando antes teníamos solo cuatro.
Importante.
Eso es importante.
Vuelos diarios.
Y pues, pues resaltar la importancia de que con Iberia tenemos vuelos directos Madrid-Guatemala. Luego, los viajes de Guamos. Con Guamos comenzamos el año pasado y comenzaron solamente durante los meses de verano. Uh-huh. Y pues les fue tan maravillosamente bien que ahora volarán hasta diciembre.
Claro.
Entonces son dos buenas noticias. Y la tercera, que es salidita del horno, que di la primicia el día de ayer,
uh-huh,
pues es un nuevo circuito que tenemos en Guatemala de Santa Catarina Palopó.
Uh-huh.
Este es un proyecto que comenzó hace algunos años, donde los vecinos del pueblo comenzaron a pintar todas las paredes del pueblo con los colores propios de su huipil. El huipil es el traje maya que usa cada uno de los de las regiones de Guatemala.
Uh-huh.
Y pues ellos sobresale el color azul. Entonces comenzaron a pintar...
Vimos fotos y...
Eso mismo, comenzaron a pintar las paredes del pueblo con los colores azules y los diferentes símbolos propios de la región. Entonces uh-huh, es una belleza visitar, ¿verdad? Entonces ahora se ha creado un circuito,
uh-huh.
Esto este mes ha salido.
Sí.
Se ha creado un circuito saliendo de Panajachel, que es donde está el lago Atitlán, considerado como el lago más bello del mundo.
Precioso.
Rodeado de volcanes y de diferentes pueblos. Sale de Panajachel, toma el primer destino, que es Santa Catarina Palopó. Hay otros pueblos continuos y en cada uno de los pueblos pueden los turistas ponerse el traje típico de la región, tomarse algunas fotografías, conocer las artesanías propias del lugar y bueno, pues viajar dentro del lago Atitlán, que es hermoso, ¿verdad?
No, hermoso, hermoso. Yo he tenido la suerte de cruzarlo y de estar en los pueblos de la otra orilla,
claro,
y compartir todo el día y todas sus costumbres y todas sus iglesias y todo.
Y esa diversidad, ¿verdad?
Sí. Además, la cantidad de gente que hay en Guatemala en las calles, ¿no? En todos los pueblos, ¿no? La gente vive en la calle.
Y los colores,
sí. Sí,
los
sí, pero es que además se conserva, ¿no? Esa tradición de ir vestidos.
Por eso Guatemala, cultura
la ciudad
maya viva,
pierde,
¿verdad?
Guatemala ciudad pierde un poco.
Ah, claro, sí.
Porque
sí,
es más cosmopolita, pero en cuanto
correcto,
sales de Guatemala ciudad, es que es la auténtica Guatemala, es maravilloso.
Es correcto,
maravilloso,
es correcto. Por eso se dice corazón del mundo maya y una cultura viva, ¿verdad? Uh-huh. Porque, pues claro, todos los descendientes de los mayas, que son los indígenas, que representa el 40% de la
sin
población
duda
guatemalteca, pues tiene todos sus hábitos originales de los mayas y pues es una belleza poderlo ver y es el único país uh-huh, que guarda esa historia.
Bueno, muy interesante también el público que asistió a esa presentación, porque eran periodistas, por supuesto, que siempre tienen que estar los periodistas en estos eventos, ahí estamos nosotros como periodistas, pero también muchos agentes de viajes.
Claro, correcto. Claro.
Para tener conocimiento, primero, de esa conectividad tan buena que tenemos desde Madrid a Guatemala directo todos los días, en vuelo diario de Iberia. También American Airlines, que estuvo... pues en la gala de presentación también tienen vuelos.
Sí, no, importante.
Vía Estados Unidos.
Justo la presentación de ayer fue en colaboración con
American Airlines.
Sí, que son grandes amigos.
American Airlines siempre ha colaborado muchísimo con Guatemala.
Sí. Y los vuelos que tienen, pues tienen una parada, uno en Miami y el otro en Dallas, uh-huh. Pero son vuelos excepcionales. El first class, una comodidad impresionante que tienen los nuevos aviones, tienen una nueva flota. Entonces, American Airlines, pues son amigos queridos y trabajamos muy bien ayer con ellos.
Con todo lo que tiene Guatemala y todo lo que ver y la cantidad de turistas que van y cada vez más, que esto es lo bueno, no sientes masificación nunca. No es un destino masificado.
Justo y importante que lo menciones.
Sí,
porque a veces nos comparan
fácilmente
con otros destinos, ¿verdad? Uh-huh. Incluso algún país de Centroamérica, y es que la diferencia es que precisamente lo que tú dices. Debido a que tenemos tantos vestigios mayas, pues es nuestra responsabilidad también como país cuidarlos, y definitivamente no somos un destino masificado. Eso es importantísimo mencionarlo. Uh-huh. Y es por eso que incluso se puede pensar que es un destino pues un poco desconocido, ¿verdad? Uh-huh. Pero es debido a esto, porque no pretendemos masificar las visitas al país.
Sin duda alguna.
Eso es maravilloso, que cuidáis eso.
Sin duda. Yo de Centroamérica, yo te digo, mira, no, a ver, queda feo así decir las cosas porque parece que desmereces a otros países y tal, y no es nuestra intención, ¿no? Porque cada uno tiene su idiosincrasia,
correcto,
¿no? Ahí las joyas de Centroamérica, por supuesto México no lo consideramos porque México es otra parte, es otra cosa, pero las joyas de Centroamérica que están más focalizadas a Costa Rica y Panamá. Panamá ha hecho una promoción turística muy buena, pero para mí yo me quedo con la corona, que es Guatemala.
Muchas gracias.
Guatemala, de verdad, vuelvo a repetir, que es que hay que visitarlo
yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y además,
Costa Rica está muy bien.
Sí, lo que hace que, bueno,
tiene mucha atracción,
son opciones diferentes.
Panamá se lo ha montado muy bien, promocionado su país, pero Guatemala, vamos.
Sí, además...
El auténtico viaje.
Y además es muy completo, ¿no?
Eso te iba a decir. Fíjate que lo lindo de Guatemala es la diversidad.
Eso es.
La diversidad, que en un mismo viaje tú puedes estar en un momento en una ciudad colonial, patrimonio de la humanidad...
Antiguo.
Y en media hora estás en la playa.
¿Me explico? No, sin duda.
Y un par de horas estás en un ambiente selvático o estás en el Caribe.
Y en un sitio de playa, pues si te vas a Belice, por ejemplo, pues tienes unas playas maravillosas, que es pleno Caribe.
Exacto. Entonces esa diversidad que te ofrece el país en un solo viaje, pues es lo que lo enriquece.
O hacer visitar volcanes,
los
hacer
volcanes,
senderismo.
Tenemos 37 volcanes para todo tipo de visitantes.
No, por eso. Es que yo reconozco, a ver, lo hablábamos antes y además sobre lo que decías antes de la masificación, yo es que es lo que dice Marcial, sin desmerecer, pero yo recuerdo perfectamente haber estado en pleno agosto y estar en Tikal y decir, es que no me he cruzado con nadie, es que voy con el guía, dos personas más, estamos subiendo la pirámide, subes tú sola allí viendo las nubes, la vegetación, esas pirámides saliendo,
es impresionante.
Y es verdad que no es para nada masificado y eso se aprecia cuando vas a un país.
A mí lo que me gusta de las ruinas mayas de Guatemala es que tengo la sensación de más autenticidad, ¿no? Es verdad que las mexicanas... A ver, hay una ruta preciosa que también recomiendo a todo el mundo, si la puede hacer algún día que la haga, que es la ruta maya, combinando México con Guatemala.
Con Guatemala, correcto.
Que entras por Cancún, por ejemplo, te pegas ahí unos bañitos y dices, venga, voy a empezar la ruta maya, Mérida, Palenque, tal, y vas cruzando, además pasas por San Juan de Chamula,
precioso.
Y ya con la frontera con Guatemala, que son pueblos de Chiapas, en México, preciosos.
Súper, súper curiosos.
Y cuando cruzas a Guatemala, no sé, en México está todo como muy restaurado, ¿no? Y en Guatemala tienes esa sensación de que eres el descubridor,
es que vas con el machete,
de las ruinas. O sea, subirte a esta pirámide del tigre o del jaguar,
del jaguar.
Y cuando estás arriba del todo, mirar y ver las copas de los árboles por debajo de ti y ver otros picos de otras pirámides sobresaliendo. Es como las películas estas
de Indiana Jones.
Además, ahora que has dicho eso, yo recuerdo que al bajar nos llovió y el guía iba, lo que dices tú, es que iba abriendo casi camino con machete para irnos a un refugio que había.
Sí.
Y dices, Dios mío, y estoy en pleno agosto aquí.
Lo que pasa es que tú eres gafe, a ti te llovió, a mí no.
Pero tú sabes el encanto que tenía allí luego todos tomando un cafecito.
Y que se están descubriendo más todavía.
Claro, el mirador, la Danta, que es la pirámide más grande del mundo, tanto en altura como en volumen.
Sí.
Importantísimo.
Es el centro neurálgico del mundo maya.
Es correcto, así es.
Mirador,
sí.
Ya hay que dedicarle ahí una excursión muy particular,
¿no? Sí,
necesitas
porque aún el ingreso para el mirador es algo relativamente recién ubicado, ¿verdad? Claro. Entonces estamos todavía en procesos. La Danta, solo la parte de arriba, solo la cúspide se ha podido desenterrar. Fíjate. Entonces todavía queda un camino amplio, pero es algo impresionante. Sí, es
la pirámide más grande, vamos, del mundo.
Del mundo, correcto. Ayer lo mostrábamos, más que las pirámides de Egipto. Que es algo también sumamente desconocido, ¿verdad?
Sí, claro,
seguramente ahora muchas personas se han quedado sorprendidas.
Hace años, curiosamente, tuvimos un cóctel donde invitamos, un cóctel de presentación de Egipto, invitamos también a varios embajadores, vino la embajadora de Guatemala y comenzaron a discutir la embajadora de Guatemala con el director de la oficina de turismo de Egipto. ¿Quién tiene la pirámide más grande? ¿No?
A ver, saca el metro, ¿no?
Bueno.
Fue muy curiosa esa conversación, ¿no? Bueno, casi vamos a terminar con Guatemala. Oye, Marcia, el turismo de negocios, ¿no?
Sí.
¿Dónde se centra más? ¿En Guatemala ciudad? ¿Tal vez en la antigua?
En la ciudad es colonial y moderna. ¿A qué me refiero? Colonial, antigua Guatemala, que es un centro importantísimo ahora de negocios. Obviamente porque lo estás compartiendo con el tema de visitas turísticas, ¿verdad? Los paisajes de la antigua Guatemala, pues es que se te levantan los pelitos de entrar a ese lugar, ¿verdad? Es un lugar, y yo como guatemalteca me impresiono cada vez que entro. Uh-huh. Y luego, pues, la ciudad capital, que es la más importante, es la ciudad más cosmopolita de Centroamérica, uh-huh. Tiene un espacio bastante amplio, tiene... en un solo lugar puede acoger a 4,000 personas.
Fíjate.
Para el tema de salones de negocios.
¿Palacio de Congresos los hoteles también?
Los hoteles. Tenemos un palacio de negocios también, pero los hoteles como tal tienen un espacio importantísimo para hacer este tema de negocios a nivel internacional. Se han llevado a cabo muchas cumbres internacionales. Incluso ahorita en noviembre se lleva a cabo la empresarial y luego la de jefes de Estado en Guatemala. Y bueno, pues repito, tiene espacios para más de 4,000 personas.
Oye, Marcia, yo no puedo dejar de preguntarte, para los viajeros a Guatemala, ¿qué sabores van a descubrir allí? ¿Qué gastronomía, qué es típico? Es que yo viajo,
Adriana, si
por
no
ese motivo,
se
entonces
come bien, no vaya.
Mira, la verdad es que la comida de Guatemala es espectacular y, una vez más, muy diversa. En cada uno de los departamentos de Guatemala, que son 22, geográficamente nos dividimos en 22 departamentos, pues hay un tipo de comida diferente, imagínate, sí. Pero siempre, pues la base principal de nuestra gastronomía es el maíz. Uh-huh. Y el frijol, que sería como la alubia negra, ¿no?
Sí.
Entonces, muchas comidas parten de ahí, como la tortilla de maíz. Bueno, los frijoles los comemos de diferentes maneras. Es un tipo de puré que se come tanto en el desayuno, en el almuerzo y en la cena.
Sí.
Pero si tú preguntas por un plato típico que está en el menú de los mejores hoteles y de los mejores restaurantes,
como plato típico,
ese es el nombre del plato. Entonces, ¿qué te ponen? Te ponen un pedazo de carne, de ternera, asado. Luego te dan arroz, un poco de frijoles, guacamole y tus tortillas. Ah, el plátano frito, que no puede...
El plátano macho.
Que tiene un sabor dulce espectacular, lo hacen frito y le echan un poco de nata. Bueno, es espectacular. ¿Para qué te menciono más? Ya estoy...
Ya estamos aquí todos.
¿Qué haré?
Bueno, un destino sin duda con patrimonio cultural, histórico, turismo de aventura
naturaleza.
Aprovechando la naturaleza, ¿no?
Correcto. ¿No? Hay visitas a cuevas, ahí está el rafting, el golf, la pesca, bueno.
Muchísimo. Mira, el golf
Igual repites, ¿no?
Igual repito por el golf.
Fíjate que el golf tenemos, teníamos seis.
Yo te organizo un press trip con periodistas de golf.
Ah, excelente. ¿Vale? Excelente. Eso te lo organizo yo. Excelente, pues te tomo la palabra. Muchísimas gracias, te tomo la palabra. Excelente. Sí, están muy bien puntuados. Tenemos la mayoría con 7 puntos y teníamos uno que era de 10 puntos, que es la mayor puntuación que puede tener un campo de golf. Sí. Todos de 18 hoyos, que era de la reunión. Pero bueno, después de lo del volcán tuvimos ahí una situación. Pero sí, estamos muy bien rankeados con las calificaciones de los campos de golf. Uh-huh. Entonces, en la pesca, que somos el destino número uno para la pesca del pez marlin, del mundo.
Sí, del mundo.
Sí, son Guatemala tiene muchas sorpresas.
Se va abriendo así, cada página es una sorpresa. Es increíble, hay que conocerlo.
Avistamiento de ballenas, liberación de tortugas marinas, que es algo muy lindo para la familia.
Precioso.
Bueno, varias cosas.
Bueno. Oye, no nos da tiempo.
Necesitamos 15, tres programas
necesitamos
más.
Necesitamos un programa entero.
Bueno, Marcia, muchísimas gracias. Queríamos hacernos eco de esta gran presentación que hicisteis esta semana con periodistas y con agentes de viajes. Muy importante, porque los agentes de viajes tienen que conocer estos destinos para luego ser prescriptores con sus clientes y recomendarles que viajen a Guatemala, como nosotros lo estamos haciendo aquí desde los micrófonos de Paralelo 20. ¿Vas a estar más con nosotros? ¿Qué quieres que te diga? Ya sabes que sí.
Muchísimas gracias. Yo feliz de la vida.
O sea que
ya sabes que te aprecio mucho.
Hablar mucho de Guatemala porque queremos.
Muchas gracias.
Ya está. Porque soy el jefe del programa. ¿Qué pasa? Que se habla de lo que yo quiero.
Has oído, ¿no, Adriana? Así que no insistas en proponer cosas.
No insisto.
Bueno, nos vamos ya.
Totalmente.
Un minutito. Oye,
venga.
De agenda cultural, nada,
pues,
¿no? Algo curioso por ahí por Madrid, ¿o
bueno,
no?
Bueno, yo más que por Madrid, sí, que este 18 de octubre en Madrid vais a encontrar ahí en plena calle del barrio de Salamanca, todavía no se sabe la calle exacta, y en las Cortes, lo que se llama Pianos en la Calle.
¿Pianos en la calle?
Sí.
¿Y se pueden tocar?
Sí, de 11. Sí, mañana. ¿Te interesa?
Ahí estaré.
De 11 de la mañana a 8 de la tarde, pues estar todos atentos ahí en visitamadrid@visitarmadrid y, por supuesto, en nuestras redes para saber exactamente la ubicación exacta de esos Pianos en la Calle el 18 de octubre.
Pianos en la Calle, hay que verlo.
Y en Córdoba estad muy, muy, muy atentos porque se celebra el Festival Internacional de las Flores de Córdoba con esos patios decorados maravillosos del 19 al 28 de octubre. Así que nada, estad
pues
muy
mira,
atentos
si
para ese viaje.
Si estáis en Córdoba, también pasaros por Jaén. Del 13 al 21 de octubre son las fiestas de Jaén con sus ferias, su feria de día, su feria de noche. Hoy mismo...
Y mucho aceite.
Hoy mismo se va a celebrar la cabalgata y por la noche se inaugura el alumbrado de la feria.
Este verano camino de Málaga, que ya sabéis que he estado en Málaga de vacaciones, paré en Jaén, estuve alojado en un hotelito, ahí en Úbeda, y me traje unos aceititos.
Ay, qué ricos.
Los mejores,
ricos.
Los considerados los mejores del mundo. ¿Por qué no?
Oye, pues venga, vámonos, invítanos.
Vámonos, mañana aquí a las 9. Mañana a las 9 de la mañana, que tenemos muchas cosas, ¿eh? Vamos con Santos Valencianos, hablaremos también de cine, pero de cine montaña. Os contaremos curiosidades de España, si nos da tiempo.
Eso es.
Curiosidad de España. ¿Sabes que tenemos el río subterráneo navegable más largo del mundo? Pues mañana te lo contamos.
Venga.
Hasta mañana a las 9 de la mañana, 8 en Canarias.
Hasta mañana.